Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos a todos. Muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Son las 3:30 de este miércoles, 18 de diciembre del año 2024. Hoy queremos arrancar esta edición de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra contándote un dato curioso. Seguro que recuerdas, estoy convencido de que recuerdas, al sargento Gustavo Cabral, el central argentino que jugó en el Celta, que defendió la camiseta del Celta ni más ni menos que durante 7 temporadas. Sus números como celeste, de ahí que diga que seguro que le recuerda, son muy destacados. Jugó más de 200 partidos, formando parte, entre otras cosas, de aquella plantilla que con Eduardo Berizzo en el banquillo nos hizo soñar al celtismo y estuvo a punto de alcanzar una final, su primera final europea. En aquel partido fatídico en Manchester, con aquel error final, que todavía no sabemos decir, pasados tantos años, de quién fue la culpa, si de Guidetti o de Claudio Bobby. En fin, eso es agua pasada. Lo que es dato de hoy, lo que es un detalle de hoy mismo, es que a sus 39 años, Cabral sigue siendo futbolista en activo. Juega en el Pachuca mexicano y hoy se va a enfrentar con el Real Madrid en la gran final de la Copa Intercontinental. Desde luego, si algo caracterizaba y sigue caracterizando a este futbolista es su carácter ganador, su ambición y sus ganas de que siempre los puntos se queden en casa o que los triunfos se queden en casa. Ahora disfruta, sin duda en el tramo final de su carrera, por aquello de la edad, a sus 39 años, de poder enfrentarse con el Real Madrid en un contexto totalmente distinto al que estaba acostumbrado, cuando fue jugador del Celta y en su etapa también como futbolista del Levante Unión Deportiva. En la previa ha atendido a distintos medios de comunicación, entre otros a los enviados especiales de los distintos medios informativos de España que han viajado evidentemente para seguir de primera mano esta final intercontinental del Real Madrid. Uno de esos medios es OK Diario, que ha entrevistado al exfutbolista del Celta, un Cabral que recordaba de esta forma que vais a escuchar los partidos que le enfrentaban con el Real Madrid cuando defendía la camiseta del Real Club Celta.
Uno cuando iba al Bernabéu lo sufría. Y nosotros en el Celta en ese momento lo sufríamos más al Madrid que al Barcelona. Al Barcelona le habíamos tomado esa maña que tenían y le hemos ganado varias veces. El Madrid era un equipo en ese entonces muy, muy a la transición. Entonces, cada vez que nosotros jugábamos, porque nos gustaba jugar, el Celta era un equipo que le gustaba jugar, tenía un estilo propio y cuando lo agarraban las contras eran letales. Claro, tenían jugadores importantísimos en ese momento, Cristiano Ronaldo, Benzema. Claro, eran transiciones que a nosotros nos dañaba y por eso esa diferencia de victorias que tiene el Madrid.
Inolvidables aquellos enfrentamientos, tanto en el Bernabéu como en Balaídos, entre el Celta y el Real Madrid, entre el Real Madrid y el Celta. Un Cabral que, como digo, a sus 39 años empieza ya a pensar en el futuro. Algo similar a lo que pueda estar pasando a día de hoy, por ejemplo, con Yago Aspas. Por cuestiones de edad, empiezan a plantearse qué quieren hacer con sus vidas una vez que decidan colgar las botas, una vez que digan adiós al fútbol en activo. Yago Aspas ya ha manifestado en varias entrevistas, en varias ocasiones, que en principio parece que su vida quiere dirigirla hacia la dirección deportiva. Mientras que Gustavo Cabral piensa en ser entrenador el día de mañana. Entre otras cosas, porque ha ido cogiendo cosas de unos y otros. Ha mencionado en esta entrevista con los compañeros de OK Diario a dos que le marcaron y que fueron sus entrenadores en su etapa en Vigo.
He tenido grandes entrenadores, grandes entrenadores, Luis Enrique, Berizzo, y me quedo mucho con el manejo de grupo de Berizzo, trabajos tácticos de Luis Enrique, la verdad que me han quedado, la intensidad que le pone Guillermo acá. Voy agarrando cositas de cada uno, para el día de mañana que hacer lo mío, ¿no? Hacer lo mío y tratar de transmitirle a los jugadores la mayor cantidad de experiencia que uno puede llegar a tener, porque esa es la idea, y de que ellos puedan aprender y que si se aprenden las cosas más desde chico, uno lo disfruta más cuando va pasando los años.
Gustavo Cabral, veremos si esta tarde-noche el futbolista del Celta, ahora en calidad de capitán del Pachuca mexicano, levanta el título de la Copa Intercontinental. Para eso tienen delante un hueso duro de roer como es, sin duda, este Real Madrid. El partido es muy atractivo y ahí tendremos, de una u otra forma, Así lo queremos entender nosotros a alguien con pasado celeste y además con un marcado, muy marcado pasado como futbolista del Real Club Celta que dejó una huella, me atrevería a decir que imborrable en el corazón de gran parte del celtismo. Con este dato curioso, con un partido que ni nos va ni nos viene, salvo en este pequeño detalle con la presencia de Gustavo Cabral, queríamos arrancar nuestro programa de hoy a golpe de miércoles. Aquí estamos como siempre, Rodrigo Rodríguez, que se encarga de que suene todo fantásticamente bien desde el control de sonido. Está Álvaro Lorenzo, está quien nos habla, yo soy Santi Peón, así que ya estamos en marcha, 35 sobre las 3, bienvenidos. Esto es Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Claro, cuando quieres sacar una moto que está atada.
Llego a la moto, meto primera y subirá la moto estaba agarrada, salte para adelante.
Entra ya en cope.es.
Al ritmo de un Zetangana que va a ser protagonista en los próximos minutos, vamos a hablar del Celta y vamos a hablar también de Zetangana porque ha sido noticia en estas últimas horas, pero antes hablemos del Celta, hablemos de un Celta que prepara su compromiso, su partido, su próximo partido del sábado a las 4 y cuarto en el Estadio de Balaidos frente a la Real Sociedad. Un partido con el que, recuerdo, vamos a cerrar este año 2024. Álvaro Lorenzo, buenas tardes.
Hola Santi, ¿qué tal? Muy buenas.
Un partido que sigue preparando el equipo siguiendo el plan marcado en el inicio de la semana por el cuerpo técnico.
Sí, la segunda sesión de la semana después del descanso del lunes que se ha realizado esta mañana. Quedan todavía dos más para preparar este partido. Semana tranquila, sin partidos entre semana y con tiempo para que Claudio pueda preparar bien un partido ante el único rival al que no se ha medido todavía desde que es entrenador del Celta, a la Real Sociedad.
¿Los lesionados cómo van?
Bueno, sin muchas novedades. Sigue entrenando de manera individual Manquillo, que ya sabemos que va a ser baja para el partido del fin de semana por ese esguince. Tampoco va a estar Fer López, que tenía para mes y medio. Y Jailson, que va haciendo entrenamiento progresivo con el grupo, se le esperará ya más a pleno rendimiento con el estreno del 2025.
Sí, no se ha olvidado, lo hemos pactado así. Hemos dejado a Ristich para el final de los lesionados porque por fin, desde que el futbolista cayera lesionado el pasado fin de semana en el Sánchez Pizjuán, partido entre el Sevilla y el Celta, hoy por fin, Álvaro, hemos conocido cuál es el alcance exacto de la lesión del futbolista serbio.
Sí, no es demasiado grave, por suerte. Es una rotura fibrilar, pero apenas de grado 1 en el semimembranoso del muslo derecho. Obviamente va a ser baja hasta 2025 porque estamos muy cerca ya del cambio de año, pero veremos si en la Copa o en la Liga, ya con el cambio de fechas, puede estar ahí Mihajlo Ristić, que bueno, otra vez vuelve a estar de baja, otra recaída más de sus continuas lesiones. Esperemos que esta vez se quede en algo menos que las anteriores.
En definitiva, para este partido que va a cerrar el 2024, bastantes bajas, todas ellas muy significativas en el equipo que dirige, que entrena Claudio Giraldez. El rival de este próximo fin de semana, la Real Sociedad. Supongo que también con la mirada, con la mente puesta en la visita a Balaidos del fin de semana.
Sí, con una muy buena racha ahora mismo en defensa. 6 partidos sin encajar en las 3 competiciones, en este caso en la Liga, en la Europa League y también en la Copa del Rey, desde que perdiera el derbi en San Mamés ante el Atleti de Bilbao, que no encaja un gol. Y una Real que hoy tuvo un entrenamiento con público, lo hizo en Tolosa, bueno, un entrenamiento de los habituales que nos muestran los equipos en fechas como estas de Navidad, en la que los más pequeños pueden ir a ver los entrenamientos. Veremos si toma esta iniciativa el Celta, que ya la tomó también el año pasado.
Hablando de la Real Sociedad, hablando del Celta y sobre todo hablando de Balaidos, que va a ser el escenario que acoja este último partido del año 2024, para el que nos quedan ya tan pocos días. Álvaro, hemos conocido esta misma mañana, en palabras del alcalde, de Abel Caballero, la fecha en la que van a arrancar las obras de remodelación de la grada de gol.
Sí, la grada de gol se comenzará a remodelar, como dices, el 28 de enero. Y avisaba el alcalde que, bueno, va a haber en algunos momentos coexistencia entre esas obras en la grada y partidos sobre el verde, porque al final el césped y lo que es el terreno de juego no va a estar afectado por esas obras. Recordemos que además del primer equipo, el Celta Fortuna está jugando también sus partidos en Balaidos y alguno, de manera excepcional, lo hizo también a Celtas.
Esto tampoco nos coge de nuevas cuando se remodela un estadio por partes, como está siendo el caso de Balaidos desde hace ya bastantes años, pues evidentemente se van a ver afectados algunos aficionados. Por descontado, aquellos que tengan que ser movilizados de su asiento de gol a otras gradas, a otros asientos de las gradas que ya están terminadas, pero recuerdo que, por ejemplo, el equipo consiguió la clasificación europea a la que hacíamos referencia con Gustavo Cabral como protagonista en el inicio de este programa, de nuestro programa, y recuerdo que aquella temporada, por ejemplo, la grada de tribuna estaba sin hacer, estaba todavía en pleno proceso de construcción, así que es algo con lo que el celtismo ha tenido que casi que acostumbrarse a vivir a lo largo de estas últimas temporadas. La pinta que tiene el estadio una vez finalizada pues es muy buena, las cosas como son, aunque haya tardado bastante más de lo previsto y aunque el sobrecoste sea más que notable. Ya tenemos un nuevo horario, tenemos que poner la mirada ya en el próximo año, en el mes de enero del 2025, Álvaro, pero ya tenemos un nuevo horario, una nueva jornada marcada por la Liga para el Celta.
Sí, la jornada 20, la primera de la segunda vuelta, sábado 18 de enero, va a ser el primer partido del año en Balaídos, 6:30 de la tarde, recibiendo al Atleti de Bilbao, y a la vez es el último partido, como veníamos diciendo, sin el comienzo de las obras todavía en Balaídos.
Y al sonido de esta Oliveira dos Cenganos, hablamos precisamente del madrileño de C. Tangana, porque varios jugadores de la actual plantilla y Claudio Giraldez estuvieron anoche en la capital de España, Álvaro, arropando a Tangana. ¿Por qué?
Sí, porque estrenaba su documental, un documental sobre otro cantante que está nominado, por cierto, al Goya, en la categoría de mejor documental. Allí estaban tanto Giraldez como cuatro nombres de prestigio de este Celta: Yago Aspas, Borja Iglesias, Mingueza, Marcos Alonso. Todos ellos estaban allí acompañando a C. Tangana, el autor de este Oliveira dos Cenganos, al que se le preguntaba, lo que hacían los compañeros del Desmarque, por la importancia que ha tenido para él hacer ese himno y sobre todo ver cómo se canta jornada tras jornada en Balaídos.
Puede ser de lo mejor que me ha dado la música, porque es como cumplir un sueño de niño, ¿no? Lo más parecido que he tenido yo a meter un gol en Balaídos ha sido hacer el himno del centenario. Entonces, pues sí, también probablemente la cosa que más trascendencia tenga de todo lo que he hecho, porque eso se va a quedar 50, 100 años fácil, un domingo sí, uno no.
Sin duda, y que esto lo diga alguien que atesora premios a nivel nacional e internacional en su carrera, pues desde luego que tiene mucho mérito. Lo de Oliveira dos Cenganos sigue siendo una locura, y ya más allá de filias y fobias, más allá de gustos, lo cierto es que la demostración de lo que digo se vive cada fin de semana cuando el Celta juega sus partidos como local en Balaídos. C. Tangana, con el estreno de ese documental, ahora se está pasando, además de a la música, al tema audiovisual. Hay que ir ampliando horizontes, como hace el autor de esta Oliveira dos Cenganos, el himno por el centenario del Real Club Celta.
¿Qué momento de la Navidad te llena más de alegría?
Lo que más me llena es, además de estar con la familia, poder reunirme de nuevo con mis amigas y pasar tiempo con ellas.
Y pues disfrutar con todos nuestros amigos y hacer la Navidad con los abuelos.
A mí, cuando se encienden las luces o cuando suena la primera de las canciones navideñas que escucho durante este periodo.
En COPE, Paco González comparte contigo la esencia de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
Bueno, más cosas que tenemos que contar relacionadas con nuestro fútbol. Álvaro, por fin se ha manifestado el gobierno sobre el triunfo incontestable, así lo han decidido los asambleístas, el triunfo de Lauzán, que se ha convertido ya en presidente de la Federación Española de Fútbol.
Sí, lo ha hecho la portavoz del gobierno y a la vez ministra de Educación, Pilar Alegría, en una rueda de prensa después del Consejo de Ministros. Ha pedido, eso sí, primero esperar a los recursos que hay para las elecciones, como en todas las elecciones tienen todavía tiempo para recurrir al resultado los que se presentaron, y que luego el CSD estudiará este caso, porque esta es la opinión del gobierno sobre el nombramiento de Lauzán.
Es muy difícil de explicar y de entender que una persona que está condenada por prevaricación asuma la presidencia de la Real Federación de Fútbol en este país. Sobre todo porque en la misma situación procesal del señor Lauzán, yo, por ejemplo, no podría estar sentada en esta mesa, ni ninguno de los compañeros que está conmigo a mi lado. Pero ni podría estar aquí sentada ni podría ser concejal de mi pueblo.
¡Qué peligro de gobierno! O conmigo o contra mí. Es el lema principal de este gobierno que dirige Pedro Sánchez. Ya no respetan ni los votos que democráticamente han llevado a Rafael Lauzán. A uno le puede gustar Lauzán más o menos, pero ha sido elegido limpia y democráticamente en la asamblea específica de la Real Federación Española de Fútbol. Pero ya este gobierno es evidente que no respeta prácticamente nada, ni esto, ni los principales mecanismos democráticos. En fin, hablemos también del Pontevedra, Álvaro. Xavi Domínguez, uno de los futbolistas granates más destacados, sobre todo en Copa del Rey, ha sido esta mañana protagonista en la sala de prensa de Pasaron.
Sí, el atacante ourensano, llegado del Guijuelo, a sus 22 años, está disfrutando de su primera temporada en el Pontevedra y obviamente muy feliz. Y con ganas de acabar bien este 2024, que el Pontevedra lo termine como líder y con ese sueño que sigue abierto en Copa.
Con moitas ganas de acabar ben o ano. A verdade que a primeira volta foi inmellorable, a verdade. Hai que rematar o ano da mellor maneira posible, que ten que ser cos tres puntos, se pode ser en Ávila. Vámonos a unhas vacacións pois líderes, pensando na Copa do Rei, disfrutar ao máximo ese partido, porque vai ser un partido moi especial pa todo Pontevedra. Entonces vamos a intentar sacar os tres puntos para irnos tranquilos a Navidad e afrontar o partido de Copa ca máxima ilusión posible.
Ya nombraba Xavi al Ávila, el próximo rival en un equipo en zona de playoff que en la Copa ya ha eliminado a un segunda. Cuidado con el rival de este fin de semana.
Un moi bo equipo que temos diante, un campo moi difícil, xa se demostrou tanto en Liga como en Copa do Rei, eliminando a un segunda división, se non me confundo, a Oviedo. Pero bueno, vamos a afrontar ese partido como un máis, é unha final para nós como todos os domingos, así que vamos a intentar sacar os tres puntos e acabar ben o ano.
Además, analiza cómo es la plantilla de este conjunto granate, de la plantilla de Iago Iglesias, en la que todos están aportando, incluso pese a bajas importantes, están sacando los partidos adelante.
Sí, que é verdade que esa Copa do Rei, pues, a xente que tiñamos menos minutos en Liga, pues, tuvemos esa oportunidade de demostrar o do que somos capaces, e a verdade que nos veo moi ben a todos, porque se viu que todo o equipo está a un gran nivel e que calquera é capaz de estar no 11, porque hai unha moi boa plantilla.
Y por último, habla Xavi Domínguez de su temporada a nivel individual. Es verdad que en Liga no está contando demasiado, pero está siendo un jugador importante en la Copa.
Costou empezar, non vou a negar, a verdade é que me costou empezar, pero co paso da tempada, pois fun collendo confianza en mí mismo, fun adaptándome tamén ao rol que tiña, ao estilo de xogo do equipo. A verdade é que ao final, donde se colle o ritmo e donde se colle esa sensación son nos partidos, non? Obviamente hai que entrenar e hai que traballar, pero ao final donde se colle esa confianza son nos partidos.
Por cierto, Álvaro, Pasarón está sendo sometido a un tratamiento especial para cuidar moi mucho el estado del césped.
Sí, en vista de lo que viene, que es la parte dura del invierno, de las lluvias, y aprovechando que hay 3 semanas sin partidos, están echando más arena al césped para acabar de consolidar ese terreno de juego y para prepararlo para la Copa que va a abrir el 2025 y para también 3 partidos de Liga en enero que tiene el Pontevedra en Pasarón.
Y en el Arosa, para finalizar el fútbol, se confirma la lesión de Luis Castro.
Sí, y es una lesión importante para el Arosa porque Luis Castro es indiscutible para Michel Alonso en el lateral izquierdo. Tiene una rotura de fibras en el isquiotibial de la pierna derecha. Hasta ahora había sido titular en todos los partidos.
Pues 47 por encima de las 3 de la tarde en Deportes Cope para la provincia de Pontevedra. Ahora sí, hasta aquí el fútbol.
Deportes.
Cope en la provincia de Pontevedra. Deportes.
Estar informado.
Evidentemente seguimos muy pero que muy pendientes de la evolución de Andrés, el hombre que sigue ingresado en el hospital Álvaro Cunqueiro en Vigo después de sufrir un empujón por parte de un padre en el partido que el pasado fin de semana enfrentaba en categoría cadete femenina, hablamos de balonmano, al Raso Eiro de Ogrove con el San Senxo Balonmán. Le llamo directamente a Andrés porque ya ha trascendido el nombre de la persona que ha sido agredida, que ha sufrido este duro golpe y que sigue ingresado, como digo, en el hospital Álvaro Cunqueiro, y que además es muy conocido en la localidad de Ogrove porque regenta una importante tienda de deportes. Lo dicho, sobre su estado de salud, que siempre decimos que sin duda es lo más importante, sigue estando grave, nos comentan que ha aumentado ligeramente el sangrado y que por lo tanto sigue ingresado en la UCI con pronóstico reservado. Pero también os tenemos que decir que desde anoche a última hora, fuentes del propio hospital, fuentes médicas del propio Álvaro Cunqueiro, nos aseguraban que, aunque hay que tener toda la cautela del mundo, porque la situación es muy grave, se agarran un pequeño hilo de esperanza porque creen que, bueno, la situación puede intentar revertirse o puede intentar por lo menos ponerse solución. Lo que están buscando es que este hombre, que Andrés, se pueda, poner a un nivel más o menos normal, que paren los sangrados y que se le pueda, por lo tanto, intervenir. Y ahí ya se podrán tomar, evidentemente, otro tipo de decisiones. A este sentido, Álvaro, la pasada tarde-noche en la localidad de Ogrove hubo una concentración ciudadana.
Sí, multitudinaria concentración de los vecinos de Ogrove, encabezados también por el alcalde, por parte de la corporación municipal, por representantes de los clubes, por representantes de la federación, en una concentración en repulsa por esta horrible agresión y en apoyo también a Andrés, como dices, a su vecino, a su ciudadano que está ahora mismo luchando por su vida en el hospital.
Querido Antonio Estévez, hola Antonio, buenas tardes.
Hola Santi, buenas tardes, hola Álvaro.
Lo primero que te quería preguntar, y que estaba pensando esta mañana, es que, o más que preguntarte, bueno, tú nos has inculcado a Álvaro y a mí, por los años que hemos estado trabajando codo con codo, en hablar del mundo del polideportivo, en darle su lugar al mundo del polideportivo. Me consta que por H o por B, pues quizá con el mundo del balonmano tienes una relación especialmente estrecha, ¿no? Especialmente, no sé, un hilo que es especialmente fino para ti.
Sí, y déjame decir algo que yo viví en primera persona. Si en algún sitio pueden hacer milagros, es en la UCI del Álvaro Cunqueiro.
Sin duda. ¿Qué opinas de todo esto que ha pasado el fin de semana en Vilalonga y que está marcando evidentemente la semana a nivel de información?
Mira, a mí me gustaría de una vez y por todas enfocar el tiro. Hablamos de deporte, hablamos de ocio, hablamos de mejorar la calidad de vida, hablamos de salud. ¿Por qué trascendemos o por qué superamos esos límites? ¿Por qué entramos no en el terreno de la pasión, pero sí en el terreno de las agresiones? Y por una vez, me gustaría saber el nombre del agresor para dirigirme a él en primera persona, para intentar ponerme en la piel, en su piel y en la de su familia. ¿Ha valido la pena cometer esta barbaridad? Con 40 años te puedes estar jugando tu futuro, estigmatizar a tu familia, a tus hijos, a tus parientes más cercanos. ¿Realmente vale la pena? Esto es monstruoso, es dolorosísimo, no tiene justificación, pero es que además, tanto para agredidos como para agresores, el peaje, si tienes un mínimo de sensibilidad, el peaje es infinito, es enorme, es incalculable. Y no olvidemos lo que decía al principio, estamos hablando de deporte, de mejorar la calidad de vida, de salud, no de todo lo demás que en demasiadas ocasiones los periodistas nos vemos obligados a hablar.
Por tus años, por tus muchos años de experiencia, cubriendo infinidad de deportes, entre ellos, insisto, muchos, infinitos partidos de balonmano, ¿qué crees tú que se puede hacer para que de una vez por todas dejen de suceder y por lo tanto los medios tengamos que contar este tipo de tropelías en los pabellones de las Rías Baixas o de cualquier parte del país, evidentemente?
Mira, es fácil decirlo, pero todo pasa por educación y más educación, y eso parte desde los clubes más modestos, pasando por las federaciones, pero pasando también por quienes nos gobiernan, por todo tipo de administraciones, para ver que en el deporte, y qué decir del deporte practicado y arbitrado por niños o por adolescentes, pues educar, inculcar esos valores de los que tantas veces se habla gratuitamente y que tan pocas veces ponemos en práctica.
Antonio, la verdad es que quería conocer de primera mano tu opinión. Hemos hablado largo y tendido tú y yo desde que sucedieron los hechos. Te agradezco que hayas entrado con nosotros y nos des tu punto de vista sobre este trágico incidente sucedido en el pabellón de Vilalonga, en San Sancho, este pasado domingo. Querido amigo, gracias, cuídate mucho.
Un abrazo grande.
Vamos a seguir hablando de balonmano, pero de cosas un poquito más bonitas o más entretenidas, por lo menos. Porque hoy tenemos jornada en la Liga Sobal, hoy hay partido, juega Balonmán Cangas a las 8 en la cancha, la pista de Benidorm. Ojo, Benidorm está fuera del descenso con tan solo 7 puntos, es el equipo que ahora mismo delimita la salvación. Cangas es decimoprimero con 11 puntos. Ganar es, sin duda, un paso adelante importantísimo por la permanencia en una semana en la que Cangas afronta 3 partidos. Viene de ganar a Granollers, afronta el de esta noche en la Comunidad Valenciana, cerrará la semana y también el año el próximo fin de semana. Semana importante que ha marcado en rojo el entrenador Nacho Moyano.
A ver, yo creo que evidentemente esta semana, pues bueno, da para poco, ¿no? Yo creo que ya el mismo domingo por la tarde, bueno, pues hubo que ponerse a trabajar, a seguir preparando el partido del miércoles y, bueno, pues también tener un poquito ahí con la vista puesta en el domingo, ¿no? Cuando tienes semana de 3 partidos que tenemos en 7 días, ya para acabar, pues bueno, nos queda echar un poco el resto, dar todo lo que nos quede de fuerzas y bueno, pues luego viene el periodo para descansar.
y espera que sus chicos, que su plantilla dé lo máximo para rascar los 2 puntos hoy en Benidorm y por lo tanto dar un paso de gigante en pos de obrar la permanencia.
Con muchas ganas. Yo creo que al final tenemos ahora mismo por delante 2 retos, empezando por el del miércoles con equipos que ahora mismo están por detrás nuestro en la clasificación. Es verdad que yo creo que Benidorm, bueno, pues ves un poco la plantilla, analizas un poco el equipo y yo creo que es un poco anecdótico, ¿no?, que esté en ese puesto, porque creo que tienen jugadores y plantilla para poder estar más arriba, ¿no? Pero bueno, al final las cosas se van torciendo y te vas metiendo allí en un bucle difícil y complicado, pero es verdad que los 2 últimos partidos contra los 3 equipos de Europa perdieron de 1 en Irún en el último segundo y han empatado contra Ademar y contra Torrelavega, ¿no? Lo que yo llamo el Everest, digamos, los Pirineos, yo creo que los han sorteado muy bien, con muy buenas sensaciones y seguro que ellos van a afrontar el partido con la máxima ilusión y ganas. Y nosotros tendremos que igualar eso sin duda.
Jornada hoy en la Liga Sobal a las 8 de la tarde, Benidorm, Frigoríficos Domorrazo.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Y en Fútbol Sala hoy tenemos Copa de la Reina. El premio para los equipos de la provincia de Pontevedra es un gran premio. Ni más ni menos que acceder a la final a 8 del torneo del CAO. Juegan Marín y Pollo. Álvaro, el primero en saltar a la pista será a las 8 el Pollo, que juega a domicilio en la cancha de Alcorcón.
Y no lo tiene fácil, ¿eh? Difícil salida a un equipo que ahora mismo está en zona de playoffs, cuarto en la tabla, solo por detrás de los todopoderosos Burela, Futsi o Melilla. Luis López Tuya habla de las ganas que tiene el equipo de cortar la mala racha que está teniendo en Liga y sobre todo de quitarse el sabor de esa derrota por 3-2 en Burela del pasado fin de semana.
A veces es bueno que, no sé si en este caso después de perder, pues tener un partido ahora entre semana, un partido que seguro que será bonito, de 2 equipos de zona alta e importante para nosotras. El equipo está con bastantes ganas, entonces pues que descansen bien, hagamos el viaje y después ganemos allí.
Lamenta el técnico la mala suerte de su equipo en los sorteos. Llevan varias temporadas teniéndola. Les tocó Futsi, les tocó Burela, ahora les toca Alcorcón, pero hay que asumirlo. Por cierto, ayer Futsi fue una de las grandes sorpresas quedando fuera de esa final a 8. Esto dice López Tuya.
Hay que aceptar el formato y hay que aceptar quien te toque. Evidentemente, cuando te toca un equipo que a lo mejor pues esas 2 últimas temporadas, ¿no?, que sobre todo pues fueron Futsi y Burela viniendo aquí, pues te genera como cierto desánimo, ¿no?, porque son difíciles. Alcorcón es muy buen equipo, entonces también en ese sentido pues nos toca un equipo duro y allí también, pero bueno, ya te digo, confiamos en sensaciones, en nuestra capacidad de trabajo y ya está, con ganas de que llegue el partido y lo saquemos adelante.
Y a las 9, Marín Futsal, Móstoles.
Un poquito más fácil en este caso, porque Marín tiene la ventaja de jugar en Arraña y se mide un equipo que tiene exactamente los mismos puntos que ellos en Liga. 13 puntitos luchando por escapar de la zona del descenso. More, el entrenador de Marín, habla de la ilusión que tienen por esta Copa.
Lo afrontamos con unas ganas brutales. Venimos ahora con unas sensaciones muy buenas, con la victoria en el último partido de Liga este fin de semana. Entonces, pues la ilusión por la Copa es tremenda. Además, pues eso, consiguiendo ganar este partido, pues te podrías meter en una fase final de la Copa, pues que es preciosa y que a todo el mundo nos hace mucha ilusión. Pues oye, sería tremendo. Y además, jugando en casa, ¿no?
Jugando en casa ante un rival como Móstoles, al que así analiza.
Es un equipo muy complicado, que ya sabemos que le gusta tener mucho la pelota, tiene jugadoras de mucho nivel, de un nivel muy alto. De hecho, yo, para mí, no, el nivel que tiene Móstoles no es el que dice la clasificación ahora mismo donde está. Es un equipo que tendría que estar mucho más arriba por entidad, por jugadoras, por plantilla. Pero bueno, por circunstancias deportivas el equipo está ahí.
Suerte a Pollo y suerte a Marín en sus eliminatorias. Recuerdo a partido único que se disputan hoy a las 8, el equipo del Pescamar, a las 9, Marín, que juega en casa. Y en Copa Galicia Masculina, Álvaro, el Coruxo es verdad que opuso resistencia, pero Burela hizo valer la diferencia de categoría.
Sí, se impuso la lógica entre un segunda B y un primera, aunque llegó a ir ganando por 2-1. Coruxo en las travesas acabó cayendo por 3-6, se centra ahora ya en la competición de Liga. Por cierto, en las semifinales en la que tenemos a Leis Pontevedra, se puede medir a Noia, Burela, Lugo Sala, todos equipos de primera o segunda división.
Las Copas del Rey y de la Reina, el fútbol sala de primer nivel, protagonista también aquí en COPE. Y antes de marcharnos, Álvaro, la gente tiene que saber que Miguel Carballeda, hablamos del Comité Paralímpico Español, va a seguir ligado a este comité.
Sí, después de 2 décadas de servicio a ese Comité Paralímpico como presidente, le van a nombrar, lo va a hacer la Asamblea General de ese Comité Paralímpico Español, miembro vitalicio.
contado queda. Gracias, Álvaro. Hasta mañana. Gracias a todos por haber elegido la radio, por haber estado un día más en ese otro lado de la radio. Nosotros volvemos mañana, como siempre, a partir de las 3:30. Entre tanto, os dejamos con Pilar García Muñiz y con su tarde, aquí en COPE. Feliz tarde para todos. Adiós.
Son las 4, las 3 en Canarias.